los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Organizan en Cuba un nuevo grupo que se encargará de monitorear y denunciar las violaciones de los derechos humanos. Amado Gil conversó con Marta Beatriz Roque Cabello, cuya residencia servirá como sede de la organización.
Centro Cubano de Derechos Humanos. Así se identifica la nueva organización que, operando dentro de Cuba, recopilará mensualmente los casos de detenciones arbitrarias y actos represivos contra activistas de la sociedad civil. El grupo lo coordina Kirenia Yalit Núñez y la sede, de momento, estará en la casa de la activista Marta Beatriz Roque Cabello, quien sirve como supervisora del proyecto.
La misión fundamental va a ser recopilación de todas aquellas informaciones vinculadas con la violación de derechos humanos por parte de la dictadura. Tú sabes bien que la mayoría de las cosas que hace la dictadura son violatorias de los derechos humanos y en particular de sus propias leyes.
Las denuncias se recopilarán a través de distintas vías.
Informaciones de los grupos, personas que estamos contactando en provincias, en las diferentes provincias, para que sean fuente de información, internet también, y sobre todo contacto directo.
De forma directa se puede hacer a través del teléfono fijo de la sede en La Habana, 640-6821. Entre tanto, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que desde hace varios años emite este tipo de reportes mensuales, reanudará su labor en este mes de octubre después de varios meses de interrupción. Esto, según confirmó a Radio Martí su presidente Elizardo Sánchez Santa Cruz, ahora exiliado en Miami. Según nos dijo, no le molesta que más grupos denuncien las violaciones de los derechos humanos en Cuba. También lo hace desde España el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Representantes de diversos sectores de Nicaragua presentan en la capital salvadoreña pruebas documentales de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos ante una comisión de alto nivel de la OEA. Consideran que el gobierno de Daniel Ortega ha violado la Carta Democrática de la OEA. Así los detalles de este informe desde Managua.
Líderes sociales y directivos de la Alianza Cívica Nicaragüense se reúnen este miércoles en San Salvador con una comisión conformada por la OEA para revisar la situación en Nicaragua, ya que Daniel Ortega prohibió el ingreso de estos 5 países miembros. Irlanda Jerez, exprisionera política y líder de la Alianza Cívica, nos explica un poco de su ponencia a los embajadores de dicha comisión.
A reunirnos con la Comisión Especial de Alto Nivel y los embajadores de dicha comisión. Igualmente tendremos un encuentro con el alcalde de San Salvador, en el cual hablaremos de la crisis humanitaria que vive nuestro país, de la violencia que vive nuestro país, del crimen organizado que hoy en nuestro país impera, donde no existen leyes, donde no existe el derecho a la vida, donde los nicaragüenses pedimos libertad, justicia y democracia para todo nuestro pueblo. Estaremos ahí presentes llevando la voz de ustedes, la voz del pueblo de Nicaragua.
Para el periodista y comentarista político Javier Reyes Alba, la CID tiene suficientes elementos de prueba que el régimen de Ortega ha violado la Carta Democrática en Nicaragua.
Yo creo que con lo que ha dicho hasta ahora la CIDH y la ONU, hay suficiente información como para argumentar el rompimiento constitucional en Nicaragua y que, por tanto, el gobierno ya violó la Carta Democrática.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y cientos de estudiantes hongkoneses protestaron hoy con sentadas y otras movilizaciones para condenar el uso de munición real durante los enfrentamientos del día anterior en esa semiautonomía china. En una sentada en la escuela secundaria, los estudiantes condenaron los disparos de la policía contra un joven de 18 años, estudiante del colegio, quien recibió un impacto en el pecho durante enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios. Después, los manifestantes se desplazaron a un parque en el distrito financiero y ahí algunos oficinistas se unieron a una protesta instantánea que causó algunas alteraciones del tráfico. Y el gobierno de Estados Unidos está apoyando las instituciones democráticas de Perú y dice que continuará como su socio en democracia. Así se pronunció este martes un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Lima, un día después de que el presidente peruano disolviera el Congreso. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, así como fuera de Cuba, a esta hora, en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a conocer todo el panorama informativo nacional, acompañado, como siempre, de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora, 2:06 de la tarde. El agradecimiento a Efraín García hoy en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Agenda cargada de noticias. Tendremos información en breve sobre la situación de Guillermo del Sol, cumpliendo ya el día 52 en huelga de hambre. Más adelante hablaremos con varios periodistas cubanos que están imposibilitados de salir, razón por la cual Guillermo está haciendo esta huelga allá en Santa Clara, sobre las declaraciones que le dio a la agencia Prensa Asociada, la agencia norteamericana, el canciller cubano Bruno Rodríguez, expresando desconocer la situación de los imposibilitados por el régimen cubano de salir del país, así como la imposibilidad de los médicos desertores de los programas internacionalistas cubanos para regresar a la isla. También intentaremos tener comunicación en varias provincias del país a ver si es verdad lo que ha dicho el gobierno, que se ha restablecido el sistema de transporte a lo largo y ancho del territorio nacional. Y no se lo pierdan, la cuestión de lo ya el gobierno cubano encontró la solución supuestamente para erradicar la epidemia del dengue en el país. En el plano informativo noticioso de nuestra querida isla, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo criticó este miércoles a los regímenes totalitarios, entre ellos Cuba, que violan las libertades religiosas en el mundo. También la entrevista, la dichosa entrevista que le dio el canciller Bruno Rodríguez a la agencia Prensa Asociada, donde dice que no sabe cuáles son las razones de su gobierno para impedir viajar a los disidentes al exterior. Sumado a esto, es noticia, es importante también el anuncio del gobierno cubano que intentará regular las modificaciones en los vehículos de motor, y la General Electric pagará cerca de $3 millones por violaciones al embargo. Sumado a esto, a esta hora de la tarde, 2:08, aún permanece detenido en Santiago de Cuba el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y dos activistas del UNPACO, José Daniel Ferrer. Nos vamos ya a Santa Clara, Cuba. 2:08 de la tarde, contacto allí en Santa Clara con Guillermo del Sol, cumpliendo el día 52 en huelga de hambre. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todo el colectivo de Radio y Televisión Martín y para toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, Cuba expectante, ¿cómo está usted hoy?
Bueno, estoy bastante mal, ¿qué te voy a decir? Anoche tuve fiebre. Estoy pasando un estado gripal, tengo mucho dolor de garganta, aparte de todos los otros dolores, y estoy muy deteriorado, lo que te voy a decir. La presión ya, cuando más llega a 130 con 80, que yo soy de presión muy alta, la presión está descendiendo, y la frecuencia cardíaca también. No tenemos el ECMO se rompió, no me he podido tomar más la presión, eso fue con la colaboración de una amistad de salud que estuvo por acá en horas de la noche y me tomó la presión. Tomás, hay varios puntos que quiero tocarte ahí, y perdona que te voy a robar un poquito de espacio de tiempo. El primero que quiero tocar es el reportaje que salió del niño ciego de Pinal del Río, que se ve la manipulación del régimen, hablando del bloqueo. Un niño de 7 años ciego en Pinal del Río, que la periodista le pregunta que estudia y que le enseñen en la escuela, y a mí me enseñan a ser revolucionario como Paquito González, que era un ponebomba. Y entonces le preguntan que con dónde le gusta escribir más, en el componedor o en la computadora. Y dice, no, en la máquina. Y dice, ¿por qué no escribe en la máquina? Y dice, porque está rota. ¿Y qué culpa tiene el bloqueo de que la máquina esté rota? Pregunto yo. Y entonces le preguntan de los medios para estudiar, y dice que no tiene medios, que él quisiera tener medios. Y bueno, y quien se encarga de esto no es la UNESCO y Naciones Unidas, que tiene que ver el gobierno de los Estados Unidos con esto. Y ahí se ve la manipulación que hay sobre los niños en los medios. Acá en las presas comunales de Santa Clara ya es oficial que fueron expulsados y están bajo disposición de los tribunales. Zúñiga, el director, Irán, el jefe de transporte, y Nuri, la jefa de personal, por robo de combustible, desvío de dinero y por plantillas infladas de personas que no estaban trabajando y estaban cobrando su salario. Esta empresa comunal, sabemos que en años atrás ha estado vinculada al lavado del dinero que se robaron Julio Ramiro Lima Corso, Jorge Elina Pestano y todos los grandes dirigentes de esta provincia, que uno de ellos hoy es el viceministro de Comercio, uno de los alcahuetas que le guardaba dejada a Miguel Díaz-Canel Bermúdez y a Lázaro Espósito Canto, el hoy primer secretario del partido de Santiago de Cuba, que en los años 90 estuvo aquí involucrado en el caso Caramelo, conocido así, y lo desaparecieron del mapa y fue aparecido como primer secretario del partido en las provincias orientales. Están a disposición de la Fiscalía Militar en estos momentos esas tres personas. Y por otra parte, quiero decirte que me queda poco hablando ya. Son 52 días, sabemos que Boitel, bueno, con condiciones paupérrimas porque estaba dentro de la prisión en la cabaña, duró 54 días, creo que fueron. No sé qué pueda quedar ya después de los 50 días, según un especialista en gastroenterología, no queda mucho. En cualquier momento las bacterias que habitan en el intestino pueden traspasarlo y puedo hacer una sepsis, pueden comenzar a habitar dentro.
¿Cómo? Guillermo, ¿estás ahí? Sí, te perdí brevemente. Hablabas que puede producirse una sepsis.
Sí. A ver, por otra parte, ya el organismo se está alimentando de mis órganos principales, según las órdenes que va dando el cerebro. Estoy muy tembloroso, ya prácticamente mi hijo es quien me traslada con mucha dificultad porque tiene que prácticamente cargarme. No sé lo que me quede de vida que pueda hacer, pero lo voy a vivir con dignidad y hasta el último momento voy a seguir declarando lo que pasa acá. Ahora pienso escribir mi testamento político y quiero pedirle al pueblo de Cuba y a toda la audiencia de Martín que por favor, suceda lo que suceda, no lloren. Ya hemos llorado demasiado. Que vivan con dignidad y que les sirva para ejemplo, para que luchen con más ahínco por la libertad de Cuba, para que reclamen su derecho y por favor, les pido a todos que públicamente quemen la Constitución y lo suban a las redes sociales. Que demuestren que la Constitución es la cara de Raúl Castro. Y por favor, no usen la violencia. No conviertan a Cuba en un baño de sangre, que es lo que quiere Raúl Castro, como lo que hizo Batista. Raúl Castro no es malo que Batista. Sigan pacíficamente, que la victoria es nuestra. Conmigo o sin mí, nosotros vamos a triunfar. Que Dios los bendiga a todos.
Gracias, Guillermo del Sol, por este testimonio. Desde Santa Clara, Cuba, nos vamos allí a establecer el contacto en la capital camagüeyana con el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, por la invitación. Henry, me imagino que estabas escuchando. Lamentable esta situación. Un hombre dispuesto a morir 52 días de huelga en fase terminal y no hay respuesta por parte de las autoridades, Henry.
Tremendo, tremendo. La única buena noticia, si es que tiene alguna, esta situación terrible de Guillermo, es que demuestra que todavía en Cuba queda una reserva de abnegación, de altruismo enorme, que a veces uno no se espera en un país así tan, digamos, tan carente de valores. Oír a Guillermo hablar de esa manera, pues uno le dice, coño, quedan cosas buenas en Cuba, quedan sentimientos, queda patriotismo, quedan muchos valores. Ojalá que no se extingan.
Que no se extingan, que claro que sí, Henry, te hace temblar. Henry Constantín, acaba de darle una entrevista, vamos a hablar en breve del transporte, pero acaba de darle una entrevista el canciller cubano Bruno Rodríguez a la agencia Prensa Asociada Norteamericana, publicada íntegramente, por cierto, en el portal del MINRECS. Entre las cuestiones que se le preguntó por el periodista norteamericano al canciller cubano fue la situación de los cubanos que están impedidos, regulados para salir del país, a lo que el canciller cubano respondió que desconoce. Él desconoce las razones por qué su gobierno hace esto. Usted es uno de los periodistas regulados que no puede salir del país. ¿Cree usted que está diciendo la verdad, canciller?
Claro que no. Está haciendo lo que suele hacer siempre, mentir para evadir, enfrentar la verdad, para evadir reconocer los delitos del gobierno que representa.
Henry, sumado a esto, también, sí, cómo no, y sumado a esto, pues, ¿cree usted que el canciller cubano desconozca que hay un hombre que lleva 52 días en reclamo de que todos los cubanos se le levanten las restricciones de salir del país?
Es imposible que lo desconozca. Estoy seguro que no él, sino que cualquier agente de nivel inferior en el Ministerio del Interior o en Relaciones Exteriores, o donde sea, está al tanto de Guillermo del Sol, que ha salido en toda la prensa independiente, que ellos vigilan muy bien, por eso la regulan, por eso Guillermo protesta. Entonces, definitivamente es una falsedad para evadir el hecho de que por fin el tema de los regulados está llegando a la prensa internacional, no solo a la cubana independiente.
Henry, ayer dijo el Ministerio del Transporte en Cuba, específicamente el ministro, que se estaba restableciendo en su gran mayoría el servicio de transporte nacional interprovincial porque se estaba llegando más combustible. ¿Ha tenido usted en esta jornada alguna evidencia de esto en Camagüey?
Todavía. En Camagüey, bueno, realmente para comprobar hay que esperar al atardecer, al anochecer, que es cuando llegan los ómnibus, o que salen la mayoría de las salidas de ómnibus de Camagüey hacia La Habana y Santiago y Guantánamo ocurren ya en la hora de la tarde y la noche. Entonces eso todavía estaba por confirmar, ¿no? Pues ellos muchas veces han dicho que sí, se restablece, y cuando uno llega al lugar, pues, no, hay que esperar todavía.
Pero dentro y localmente dentro de la ciudad, pues, ¿hay algún mejoramiento en el acceso al transporte?
No hay ninguno, localmente no hay ninguno. Uno sigue viendo, o sea, pues, te sientas 15, 20 minutos en cualquier parada, al menos de la zona por la que yo camino, y no ves pasar ningún ómnibus. O sea, no hay, todavía no hay nada apreciable. No sé a qué ellos le llaman mejoría. Quizás en el horario pico haya quizás un viaje más que antes, pero todavía no se nota.
Cómo no. Gracias, Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Y de Camagüey, con un periodista, nos vamos al territorio espirituano y tenemos otra periodista. Por cierto, otra de las periodistas reguladas por las que Guillermo del Sol está haciendo huelga de hambre, por los regulados cubanos que ya suman, según la lista del Instituto Pátzmo, 189 personas entre activistas de la sociedad civil y periodistas regulados. El contacto de la capital espirituana con la periodista Aymara Peña González. Buenas tardes, Aymara.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, perdona que no te invitáramos previamente, pero por razones obvias, muchas veces lo hacemos y no logramos el contacto contigo, y tenemos que hacerlo de esta manera, tristemente por la interferencia de la Compañía Cubana de Comunicaciones en complicidad con la policía política. Aymara acaba de darle una entrevista a la agencia Prensa Asociada Norteamericana, el canciller cubano Bruno Rodríguez. El periodista norteamericano le preguntó que cuáles eran las razones que tenía su propio gobierno, o sea, el gobierno que representa a Bruno Rodríguez, el canciller, para impedir viajar a las voces disidentes al exterior, a lo que el canciller cubano respondió no tener conocimiento, no conocer las razones por las que esto ocurre. ¿Crees tú que dice la verdad, que desconoce el canciller cubano por qué ustedes son impedidos salir del país?
Creo que miente descaradamente, porque nosotros hemos tomado desde dentro del país acciones dentro del marco legal para hacer presión al gobierno y se levanten las regulaciones. Hemos ido varios de los activistas regulados y hemos presentado cartas ante diferentes órganos. Y bueno, como siempre no hemos tenido respuesta, creo que hay una complicidad del gobierno cubano al respecto con ese tema.
Aymara, finalmente, antes de dejarte, nos gustaría conocer, ayer el ministro del Transporte anunció que se estaba restableciendo la red nacional de transportación porque había llegado más combustible. ¿Tienes alguna evidencia que ya esto está fluyendo? ¿Están partiendo los ómnibus provinciales a los diferentes puntos del país desde Santi Espíritu ya hoy?
No, eso no ha comenzado. Según hemos visto por la prensa nacional, comenzará la próxima semana, Tomás, esperaremos a ver si eso verdaderamente ocurre, pero aún los trabajos, como te comentaba ayer, creo, por interno, continúan las personas trabajando hasta mediodía y muchas personas en paro aún por el tema del combustible. No sé hasta qué punto será real. Ya vemos cómo miente el gobierno cubano, y ahí lo vimos como el ministro de Relaciones Exteriores mintió frente a esa cadena de prensa cuando decía de que no habían regulado y no tenía conocimiento de ese tema. Sí, esperemos a ver qué ocurre y nos continuaremos comunicando y divulgando que realmente la situación es crítica dentro de Cuba con el tema del combustible. Y si ahora en este momento quieren dar otra apariencia, ellos han tratado de que el pueblo no sufra con el tema de los apagones, pero sí estamos sufriendo con el tema del servicio. Nuestro país está prácticamente paralizado con el tema del servicio. Las panaderías están sin funcionar y todavía acá en Santi Espíritu se siente ese tipo de impacto, el transporte público y otros centros de trabajo donde las personas se mueven en combustible y prestan servicios a la población. Grandes empresas como, no sé, productoras de asfalto, de carretera, otro tipo de servicios que se hacen están totalmente paralizados en el país y aún continuarán hasta nuevo aviso.
Como lo gracias a Aymara Peña, allá en el territorio espirituano para nuestro espacio. De allí nos vamos a Guantánamo, Cuba. Vamos a establecer el contacto con otro periodista que está imposibilitado de salir del país. Se trata del periodista guantanamero Manuel Alejandro León Velázquez. Manuel Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, me gustaría conocer de parte tuya. Acaba de darle una entrevista a la agencia norteamericana Prensa Asociada, el canciller cubano Bruno Rodríguez. El periodista norteamericano le preguntó por ustedes, los cubanos, miembros de la sociedad civil independiente, que están regulados para salir del país, a lo que el canciller dijo desconocer las razones y por qué esto ocurre. ¿Crees tú que está diciendo la verdad el canciller cubano?
No, para nada. Está claro que está tiene una orientación para dar una respuesta en cuanto a eso. Puso algunas razones que ciertamente están estipuladas en el código por leyes, pero no es el caso de nosotros. Nosotros no estamos sujetos a procesos penales y mucho menos somos funcionarios. O sea que todo es arbitrario y él lo conoce, pero no lo puede decir. Hay alguien que me dijo que en la política no importa lo que hagas, sino lo que digas. Y es lo que está haciendo el ministro de Relaciones Exteriores.
Ahora, Manuel Alejandro, ustedes, tengo entendido que muchos de ustedes han elevado a las máximas instancias, autoridades del país, la situación de la ilegalidad. ¿Cómo no lo va a reconocer una de las principales figuras del gobierno?
Bueno, ya como te decía, no importa lo que hagas, sino lo que digas, ¿no? Y todo está orientado a una respuesta de este tipo. Claramente hay un objetivo ahí.
Manuel Alejandro, ¿cómo anda Guantánamo? La situación continúa. ¿Cómo andan los abastecimientos?
Bueno, mira, podría decirte que hay algunas cosas, algunos insumos que han estado apareciendo, pero siguen perdidos, la mayoría siguen escasos en la red de comercio minorista. Por ejemplo, el aseo personal, las proteínas o plato fuerte, como le decimos aquí los cubanos. Vaya, por mencionarte algunos, el huevo, el pollo, son algunos de los productos que están perdidos y se está haciendo muy poco pan, que es un problema que viene desde hace rato y mucha gente lamentablemente depende de eso para comer.
¿Cómo no, Manuel Alejandro? Las gracias a Manuel Alejandro León Benítez, periodista guantanamero allá en el territorio oriental. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de seguir conversando con regulados y con personalidades sobre esta realidad. La entrevista que dio el canciller cubano a la agencia norteamericana sobre las limitaciones que tienen muchos de ellos para salir del país. Resulta ser que el canciller dice desconocer la situación que tienen estos cubanos dentro de su propia patria, como si el Ministerio del Interior no tuviese el control absoluto de la situación de todas las personas dentro del territorio nacional. También, entre tanto, pues vamos a seguir con otras noticias acá de interés en nuestro espacio. La compañía General Electric pagará cerca de 3 millones por las violaciones del embargo norteamericano a Cuba. Y continúa detenido hasta hora de la tarde el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, luego del violento incidente ocurrido ayer por parte de la policía política cuando Stanter y todas las actitudes, todo lo que ocurrió dentro de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, allí en el territorio guantanamero. Esto es lo que vamos a estar fluyendo también en nuestro espacio con nuestros próximos invitados. Sumado a esto, pues, vamos a intentar tener comunicación con algún activista para hablar de la ley de regulado, las modificaciones en los vehículos de motor. Mañana este será objeto de tema aquí en nuestro espacio. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este tema? Este es el propósito que tendremos sobre este tema para analizarlo aquí a partir de mañana en nuestro espacio con transportistas cubanos. La resolución fue publicada ya, según la Agencia Cubana de Noticias, en la Gaceta Oficial, y trata sobre la adaptación que van a hacer los cubanos a camiones y camionetas de carga para el transporte de pasajeros, así como también la modificación o desinstalación de dispositivos para el acoplamiento de remolques o semirremolques, o también el cambio de un auto de paseo por un convertible. Esto es lo que vamos a hablar a partir de mañana aquí en nuestro espacio con cubanos. ¿Cuáles son los pros y contras de esta nueva regulación en cuanto a las necesidades que tienen los cubanos y también las limitaciones de piezas, de repuestos, de motores y demás para todos los cubanos? No se lo pierdan a partir de mañana Hoy en Cuba. Así concluimos nuestra primera mitad del espacio Hoy en Cuba. Ya este miércoles 2 de octubre vamos a hacer una pausa informativa y en breve regresamos con nuevos invitados.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya en la segunda parte de nuestro espacio, este miércoles 2 de octubre, Tomás Cardoso acá en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Seguimos con el tema de los regulados y nos vamos a La Habana con otro de los periodistas destacados cubanos que enfrentan esta delicada situación. Se trata del periodista independiente que trabaja para el portal Diario de Cuba, Boris González Arenas. Boris, un placer, buenas tardes.
Oye, buenas tardes para ustedes también ahí. Gracias por la llamada.
Oye, un placer, Boris. Tú, bueno, con tantos problemas que enfrenta ahí con el oficialismo, pero me gustaría, dándole el beneficio de la duda, acaba de darle Bruno Rodríguez, el canciller cubano, una entrevista a la agencia norteamericana Prensa Asociada ayer, y el periodista norteamericano, incisivo, por cierto, le preguntó sobre dos temas polémicos. Le preguntó sobre por qué el gobierno de Cuba le niega la entrada a su propio país a los médicos de sectores del programa Más Médicos, y algo que te compete a ti de bien ser. Le pregunta también el periodista al señor canciller cubano que por qué el gobierno cubano le impide salir al exterior a los disidentes cubanos y especialmente a los periodistas independientes. Bueno, pues para mi sorpresa, Boris, no sé para ti, el canciller cubano dijo desconocer las razones y que esto está ocurriendo. ¿Qué nivel de credibilidad puede tener las palabras del canciller Boris?
Chico, mira, la verdad que cuando tú me dices eso, yo no lo he escuchado, ¿sabes? La verdad que cuando tú me dices eso, lo que me da ya no es vergüenza ajena. A mí lo que me da estas cosas son asco, ¿me entiendes? Porque no entiendo cómo estas personas pueden llegar a decir eso así y seguir tan tranquilos. O sea, yo estoy regulado yo, pero cuando te digo yo, o sea, no es hablar de mi caso, es hablar de decenas, sino centenares de activistas políticos y de periodistas en Cuba. Yo estoy regulado, que los que me enterara, porque me enteré en el aeropuerto antes de salir, desde junio del 2019. O sea, han sido cinco viajes ya que yo no he podido realizar al extranjero, entre ellos uno al Reino Unido, que me invitaba, por cierto, una comisión parlamentaria del Reino Unido, y ninguno de esos viajes yo lo he podido realizar. Hasta hace unas 3 semanas, que fue la última vez que fui a la oficina de migración, yo seguía con ese, o sea, esto que le llaman regulado, no es regulado, yo tengo una prohibición de salida por el castrismo, con mi actividad política y con mi defensa de los derechos humanos, no es otra cosa, es únicamente eso, o sea, no hay ninguna posibilidad de que saluda, ¿no? Porque Boris tuvo un proceso judicial, una multa que se le puso, cualquier multa, cualquier proceso que saluda, en mi caso, y en el caso, por supuesto, de los activistas políticos, los periodistas independientes, o la mayoría de ellos, es porque ha sido algún procedimiento absolutamente arbitrario y violador de todos los derechos humanos de nosotros como activistas políticos. Entonces, eso es lo que te puedo decir, o sea, ¿no? Esto es una vergüenza.
Ahora, sumado a esto, Boris, antes de concluir, ustedes han acudido a las máximas instancias del país en reclamo de esta injusticia. ¿Cómo no lo va a saber este hombre, que es una de las principales figuras políticas del país?
Mira, en primer lugar te voy a hablar de mi caso. O sea, yo presenté yo le presenté al abogado, al asesor, al representante, al responsable jurídico de migración, yo le presenté demandándole, a tenor de la nueva constitución que permite que yo, que las instituciones estatales, o sea, que yo acceda a la información que sobre mí tienen las instituciones estatales, eso está en la constitución cubana, yo le pedí que por favor me diera esa información para yo saber cuál era la razón de la prohibición de salida. Ese señor nunca me respondió, tiene una obligación legal de hacerlo. Me fui a la Fiscalía Militar. Le dije a la Fiscalía Militar que denunciaba a ese señor y le presenté una demanda, una denuncia a la Fiscalía Militar, denunciando a ese señor precisamente por abuso de autoridad y por dejarme en un estado de indefensión. No me llaman nunca a la Fiscalía Militar. Me presento de nuevo a la Fiscalía Militar y en la Fiscalía Militar me dice que el caso mío lo atendía el MININ, porque migración es MININ, y que estaba por tanto en la Fiscalía del MININ. Y me fui a la Fiscalía del MININ porque nunca me llamó la Fiscalía del MININ. Les presentó un documento del cual tengo copia con firmas, además, donde les pedía, por favor, les instaba a que me notificaran el estado del proceso. Todavía hoy yo no he tenido respuesta sobre eso. O sea, yo estoy en un estado de absoluta indefensión. Por lo tanto, claro que lo saben. Pero en el caso particular de Bruno Parrilla, te digo algo. Julio Ferrer Tamayo, abogado que ha sido lesionado en sus derechos más elementales, porque entre otras cosas su esposa fue presa precisamente por su trabajo con la sociedad civil cubana, pero que él mismo fue a prisión. Sobre Julio Ferrer Tamayo, la embajada de Cuba, creo que es en Ginebra, donde está la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, a instancias de una petición de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la embajada de Cuba en Ginebra, creo que es en Ginebra ahora, le escribió un documento a esa oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos diciéndole que Julio Ferrer Tamayo era un delincuente. Entonces, precisamente por eso, cuando Julio Ferrer Tamayo salió de prisión, la prisión donde lo habían puesto de manera ilegal con 100 arbitrariedades, presentó, creo que fue en el Tribunal Supremo, Julio Ferrer Tamayo, te lo puedo dar con mucho más detalle, una acusación contra Bruno Hernández Parrilla por difamación. Hasta el día de hoy no le han respondido. Pero yo quiero que sepas que ese Bruno Hernández Parrilla tiene una acusación por difamación de un activista político y un abogado defensor de derechos humanos, que es Julio Alfredo Ferrer Tamayo. Entonces, ahí puedes tener la calaña a este sujeto, como mismo ahora acaban de impedir la entrada del ministro de Salud Pública cubano. Y ese ministro, hace unas dos semanas, publicó, creo que fue un tuit, donde dijo que la situación de los medicamentos en Cuba era la mejor de los últimos 4 años. Yo conozco personas que han muerto por falta de un antibiótico, de una pastilla que se compra en farmacia. O sea, yo la conozco personalmente. ¿Me entiendes? Entonces, lo que hay que entender es que estos sujetos pueden hablar bien, tienen un alto nivel de instrucción, hablan varios idiomas, se ponen trajes, se ponen espejuelitos caros, pero estos sujetos son unos criminales inmundos. Y esa información de Bruno es que cuando tú lo veas, tú te digas a ti adentro, no, esto no es un hombre ni decente, ni medianamente decente. Este hombre es un indecente.
Como no, gracias Boris. Boris González Arenas, periodista independiente en la capital cubana. De La Habana nos vamos a Cienfuegos y tenemos en línea telefónica a otro periodista imposibilitado de salir del país. Se trata del periodista cienfueguero Alejandro Turballares. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, en breve vamos a dar una sorpresa aquí de lo que se están dedicando en Cienfuegos para combatir el dengue, pero acaba de fluir la noticia, Alejandro, y quiero darte esta sorpresa, una extensa entrevista que le ha dado el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla a la agencia norteamericana Prensa Asociada. El periodista norteamericano le preguntó por dos temas polémicos. Le preguntó por los médicos que desertan de las misiones cubanas, que se les impide por el régimen llegar a regresar a su país, ¿no? Y el tema de los miembros de la sociedad civil independiente y especialmente los periodistas, que el gobierno cubano los tiene regulados para salir del país. Tú eres uno de ellos. Dice Bruno Rodríguez en su respuesta que desconoce las razones, que no sabe de qué se está hablando. ¿Puedes creer esto, Alejandro?
Bueno, eso es increíble. Y como decía tu anterior invitado, pues estamos acostumbrados a que funcionarios de ese nivel pues nos mientan descaradamente y hagan uso de cualquier tipo de fábula para tratar de distorsionar la realidad.
Lamentable, Alejandro, en el caso tuyo hemos seguido consecuencia los intentos que has hecho recientemente por salir del país y las limitaciones y las detenciones. ¿Es posible conocer que la persona que maneja las relaciones exteriores del país, con las cartas que incluso se han hecho, desconozca en estos temas?
No, por supuesto que no, Tomás, pero les resulta muy difícil poder explicar este absurdo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los derechos humanos. Y entonces tienen que acudir a la ignorancia o a la presunta ignorancia para tratar de justificar el por qué de alguna manera ellos no son partícipes de la crítica a esto que se le está señalando a Turía.
Bueno, Alejandro, tiene el honor tu provincia, eres en Fuero donde vives, de tener los criaderos nacionales de un pez. Se trata del yupis. El yupis lo están cultivando en Cienfuegos. Según dice la agencia EFE, es el método revelador del gobierno cubano para combatir el Aedes aegypti ante la ineficiencia del régimen para proveer todos los químicos que se necesitan para la fumigación, que por supuesto, según el gobierno cubano, el culpable es el embargo. Según ha dicho pues el subdirector del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Cienfuegos, el señor Edelis Molina, en entrevista al diario Granma, se trabaja ya en los estanques en Cienfuegos para el incremento masivo de la cría de estos yupis para combatir el mosquito. ¿Cuán viable es esta relación y esta perspectiva? Según dicen ellos, pues es muy voraz este pequeño pez que puede devorar incluso hasta 150 larvas del mosquito, pero ¿es las larvas que tú puedas depositar en un estanque en la casa suficiente para llevar una campaña a nivel nacional y por las calles y vecindarios cubanos?
A ver, Tomás, primero, si no hubiese tantas noticias tristes en el ambiente, realmente seguiríamos al escuchar este tipo de afirmación que hace este doctor, que es el vicedirector del Centro de Higiene y Epidemiología de acá de Cienfuegos. Si bien es cierto que la Organización Mundial de la Salud y algunos países en particular han utilizado este método alternativo como manera de combatir o de tratar de exterminar el mosquito, esto ha sido en casos muy puntuales, en lugares muy específicos, con unas condiciones muy atípicas, y se ha limitado a eso. Ningún país que yo conozca lo ha utilizado de forma masiva, como sí pretenden hacer en Cuba, dadas las carencias que están reportando. Yo te diría algo más, te diría que me ha sorprendido la noticia, yo no conocía, como estoy convencido que el 99,9%, me parece que me quedo corto, los iguales no conocían de esta iniciativa, no conozco, porque no lo dan tampoco en ese artículo, a conocer dónde se encuentran estos famosos 7 bancos de peces, y cuando dicen banco hay que ver, porque aquí se tiende a magnificar las cosas y posiblemente sean 7 peceras o una pecera por poliquirínico, y ya eso estén llamando banco. Entonces, por otro lado, es el guppy o yupi o guajacón, que también es como se le llama acá, todos los que de alguna manera tuvieron una infancia cerca de las cañadas, de las zanjas, sabemos de la existencia de esta variedad de pez, que es muy resistente, por cierto, a condiciones bastante adversas en las aguas contaminadas, y esto no ha sido, vamos a decir, hoy se para que el mosquito se haya exterminado, ni mucho menos. Tratar de sustituir los elementos químicos, como se ha venido haciendo hasta ahora, por esta alternativa, me parece ante todo un absurdo. Yo creo que si hay un problema, desmintiendo un poco el pensar de este especialista, en cuanto a que esté fallando en estos momentos la campaña, no esté teniendo el efecto que quizás se han propuesto, es el hecho que, por ejemplo, uno de los grandes males que tiene, a mi modo de ver, es que ya no la están haciendo un personal profesional, sino que ante la carencia de personas que se presten o que participen de esta campaña, están acudiendo a estudiantes, a presos, por supuesto, a sancionados, o a trabajadores que movilizan de diferentes sectores y los llevan allí prácticamente bajo coacción. Y como no es algo voluntario, pues muchas veces lo que hacen es, como se dice en buen cubano, matar y salar. Hace poco yo vi, por ejemplo, cerca de la casa, para ejemplificar, uno de estos, vamos a decir, de estos colaboradores que pasaba frente a un charco, y el abate, que es este producto químico que se utiliza para echar en los tanques y que no se reproduzca el mosquito, bueno, el abate que él tenía, que daba muy bien para varias decenas de tanques, lo vació indiscriminadamente en un charco de agua, y esto con el objetivo de terminar su jornada laboral allí mismo, porque se le había acabado el producto. Es decir, si hay un fallo, precisamente, no está en la falta de recursos, sino más bien en la falta de compromisos de quienes están llevando adelante este tipo de campaña.
No, y finalmente, Alejandro, me llama la atención, vamos a darle el beneficio a la duda que la intención sea buena. Me imagino que a nivel de hogares esto podía ser viable, pero básicamente el problema fundamental epidemiológico en Cuba es la acumulación y vertederos en las calles cubanas. ¿cómo lograr el QPS, llevarlo ahí con un GPS para depositarlo en su lugar? Un poco complicado.
No, correcto. Esto es una iniciativa más como esas locas de la vaca enana o de secar la piedra en el zapata. Oye, durante 60 años estamos acostumbrados a vivir la misma experiencia del absurdo. Yo tenía una amiga que, poetisa, ya fallecía, que cada vez que se chocaba con alguna de estas realidades, ella tenía una frase que la acuñamos y me decía, esto es surrealismo, Alejandro, esto es surrealismo.
Gracias, Alejandro Turvalladares, allá en Cienfuegos, Cuba, con esta información. Vámonos brevemente a la capital cubana. Establecemos el contacto ahí a las 2:45 de la tarde. El contacto en la capital cubana con el destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Julio, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda?
Bien, Julio. Un gusto tenerte como siempre. Bueno, chicos, quisiéramos una reacción tuya. Acaba de darle una entrevista. Hemos estado entrevistando a lo largo y ancho de la tarde a muchos periodistas en la capital cubana, imposibilitado el país de salir del país, pero tú tienes otra arista en esto. Resulta ser que el canciller cubano Bruno Rodríguez le acaba de dar una entrevista a la agencia norteamericana a Prensa Asociada y se le hicieron dos preguntas por el periodista norteamericano. El periodista norteamericano le preguntó que por qué el régimen de La Habana impide el regreso al país de los internacionalistas cubanos que deciden quedarse en misiones, los médicos, que como tú sabes, Julio, no los dejan después visitar a Cuba. Y la segunda pregunta, el norteamericano le preguntó a Bruno Rodríguez que cuál es el tema del gobierno cubano que impide viajar al exterior a los opositores y a la disidencia, a la sociedad civil independiente y periodistas independientes, a lo cual Bruno Rodríguez respondió que desconoce las razones de su gobierno. ¿Es viable esto, Julio? Usted puso una demanda contra el canciller cubano Bruno Rodríguez en los tribunales cubanos por difamación. ¿Es posible que este hombre no sepa lo que pasa con la sociedad civil independiente en Cuba?
Bueno, yo... ¿cómo pudiera decirte? Yo creo que puede ser cierto que él no sepa nada sobre eso, porque aquí, como bien tú conoces, aquí no hay prensa libre, todo aquí es oficial. Los periodistas, y él viva de espalda a la realidad de lo que realmente ocurre en Cuba, posiblemente él sepa mucho de lo que ocurre en Estados Unidos, como generalmente ocurre aquí, pero de lo que pasa aquí, de las violaciones que se cometen aquí, de las autoridades, del abuso de poder, él no sepa mucho porque, bueno, él no le interese mucho lo que ocurre en Cuba.
Bueno, quizás usted tenga un punto ahí, pero yo dudo mucho que desconozca la demanda que usted le interpuso ante los tribunales cubanos.
No, la demanda él tiene, porque incluso yo, como paso previo para interponer la demanda, yo me dirigí a él directamente y presenté esa solicitud dirigida a él. Allí en su ministerio lo recibieron los funcionarios de allí, de su ministerio. Incluso en una de sus respuestas dice que eso, que mi petición había sido tramitada y discutida con el grupo, con el grupo de asuntos multilaterales en Ginebra. Entonces, yo doy por sentado que él tiene que conocer, en este caso, tal vez otro caso aislado, pueda que no lo conozca, no le hayan dado información, pero con relación a esta, incluso yo pretendo, porque en la última decisión del tribunal, el tribunal me estableció como un requisito previo para admitir la demanda, que yo insistiera ante las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y que si hacían caso omiso, entonces volviera al tribunal que ellos iban a tramitar la demanda.
Como no, gracias a Julio Ferrer Tamayo, el destacado abogado cubano en la capital cubana, para nuestro espacio aquí hoy en Cuba. Vamos a intentar brevemente establecer el contacto allá en Puerto Padre, Las Tunas. De lograrlo, vamos a tener información sobre si en el territorio se ha restablecido el servicio de transporte, como anunció ayer el Ministerio de Transporte cubano en la capital habanera. Nos vamos ya brevemente, en lo que nos queda, a Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. El contacto allí con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes.
Bueno, Vladimir, un gusto. Brevemente, nos queda poco tiempo. Ayer dijo el gobierno cubano, específicamente el Ministerio de Transporte, que había quedado restablecido porque había llegado más combustible la Red Nacional de Transporte. Ya se conectó Puerto Padre a la Red Nacional de Transporte. ¿Qué nos puede decir usted?
No, eso por lo menos acá en Puerto Padre eso es incierto. Yo me comuniqué con una funcionaria de la terminal de ómnibus y ella me hubo de decir que mañana la administradora va a tener una reunión y que posiblemente a partir del día 8 es que pueda comenzar a restablecerse las tres guaguas o los cuatro guaguas, la Tuna, la Puerto Padre, Bayamo Puerto Padre, Habana Puerto Padre y Santiago Puerto Padre. Después del día 8 es que se va a saber si pueden restablecerse o no. Todavía eso no está restablecido.
O sea, la crisis del transporte continúa.
Sí, sigue igual. Yo pasé por ahí por la terminal y solo vi una camioneta y como dos máquinas, guagua de ningún tipo.
Gracias en Puerto Padre, Las Tunas, al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellano. Bueno, concluyendo nuestra jornada agitada, por cierto, de trabajo aquí con todo lo que está pasando en el territorio nacional, es un gusto, un placer, como siempre, a esta hora, concluyendo ya hoy en Cuba la presentación de la poetisa cubana María Elena Cruz Varela, para que, como todos los días, este espacio emita su comentario, que también tiene el gusto de hacerlo en el noticiero nocturno de Radio Martí, y para quienes prefieran leer nuestra página martinoticias.com, ahí los audios de sus comentarios también están disponibles. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Patricia, Efraín y a los que nos escuchan.
Bueno, vamos a hablar en breve de las declaraciones de el secretario de Estado Mike Pompeo en el Vaticano. Tienes algunas exclusivas para nosotros sobre el tema de la libertad religiosa en Cuba, pero me gustaría, Marilena, preguntarte brevemente, ¿es posible que este señor Bruno Rodríguez tenga la desfachatez de decir que desconoce la censura, el hostigamiento, las limitaciones por las que un hombre hoy está dando la vida y lleva 52 días en huelga de hambre, de imposibilitar de salir del país ilegalmente, como dice la propia constitución castrista, a los cubanos?
No, el único que tiene es la posibilidad de decirlo, de decir que no lo sabe, pero que no lo sepa, o sea, puede decirlo, tiene esa posibilidad.
Es el escape.
Y decirlo ante la prensa internacional, que él no sabe, lo cual lo deja en ridículo. Pero ¿cómo va a ser el canciller? Tiene que estar, o es que el gobierno cubano ya no hace briefing, ya no se ponen de acuerdo, no se reúnen. Yo dudo muchísimo que no lo sepa. Dudo muchísimo que no lo sepa, porque esto es una cuestión que, como canciller, esto está en la prensa, en el mundo entero, la cuestión de los regulados, lo de la huelga de Guillermo del Sol. Y
lo de la imposibilidad de los médicos cubanos ir a visitar a su familia en Cuba, sí, que se los impide como castigo del gobierno cubano por haber desertado. Eso es un tema de política exterior y es el canciller cubano.
Por ejemplo, uno de los temas que traigo hoy se trata justamente también sobre los regulados. No solamente la prensa independiente, los religiosos también. Las juventudes cristianas que no han podido asistir al encuentro de juventudes cristianas, encuentro internacional de jóvenes.
Y el tema incluso, el tema llegó al Vaticano porque lo llegó el secretario de Estado.
El secretario de Estado. Y quería decir, porque yo lo que quiero decir respecto a lo que dijo Mike Pompeo, un hombre que me parece siempre muy atinado, muy humano, lo que quiero es leer una cita de lo último que él dijo, porque es algo que yo he dicho siempre, hace que el primer expulsado de la isla fue Dios. Pero no fue solamente Fidel Castro, muchos cubanos también cambiaron las fotos de las imágenes de Dios. Yo no creo en imágenes, yo creo en Dios, pero Dios no es una imagen.
Por la de Fidel, esta es tu casa.
Por fotografías de Fidel, de Camilo, del Che, de los Beatles de aquella época, ¿me entiendes?
Marilena, recordemos que hay que decirlo porque es una realidad. En la década de los 60 en Cuba, cuando yo era un infante, mi madre me contaba que se podía jugar pelota en las iglesias porque nadie entraba.
Nadie entraba a las iglesias. La gente abjuró de su fe. Y Dios no abandona a nadie, pero no puede impedir que tú lo abandones tampoco, porque ese es el libro albedrío. Y también quiero decir, y perdóname, que en estos momentos hay un hombre cargando con toda la dignidad de un país sobre sus cansados y deteriorados hombres. Ese hombre se llama Guillermo del Sol, y ese hombre que lleva en sí la dignidad de todos los hombres, como diría José Martí, la dignidad de toda la humanidad sobre sus hombros, está dispuesto a morir porque no soporta más humillación. No creo que porque esté loco ni sea suicida, sino porque realmente, realmente ya agotó sus reservas de angustia y de
pasó espera. El límite, Marielena,
pasó el límite. Y entonces se está jugando la única arma realmente que posee, que es su vida. Quiero decir que Guillermo del Sol está dispuesto a morir, y si Guillermo del Sol muere de esta manera, eso va directamente sobre las conciencias y sobre el currículum vitae del pueblo cubano, y del gobierno, de la dictadura cubana. Porque eso está pasando ahí dentro. Y
ante oídos sordos.
Ante oídos sordos incluso de mucha gente de la oposición. Vamos a estar claros y vamos a decirlo así. Vamos a decirlo bien claro. Es una pena, es un hombre muy valioso. Cuando lo oí hoy me estremecí porque tuve conciencia de la cruda realidad que de verdad ese hombre se está muriendo. Los cubanos han perdido el sentido del heroísmo, y este hombre pues ha tomado una decisión y ha estado dispuesto a llevarla hasta el final de sus consecuencias. No estoy diciendo que esté o no esté de acuerdo con su decisión.
Ese es otro tema. Eso es un derecho que él tiene, podemos criticarlo, pero él asumió y es la realidad que
él hay. Asumió y la está llevando hasta las últimas consecuencias con tremenda dignidad. Y volvamos a Mike Pompeo. Contra el poder absoluto se llama esto. Dice: ¿qué podría ser más poderoso que nuestras voces todas juntas pidiendo la libertad de adorar a Dios? Cuando el Estado gobierna absolutamente, las normas morales son completamente aplastadas. Es por eso que la República Islámica de Irán, porque compara Cuba con Irán, ha encarcelado, torturado y asesinado a miles de sus propios ciudadanos durante 4 décadas. Es por eso que China ha puesto a más de 1 millón de musulmanes uigures en campos de internamiento. Es por eso que encierra a los patriotas cristianos en la cárcel. La libertad de religión también puede verse amenazada cuando gobierna una mayoría intolerante. Así es como las fuerzas de seguridad birmanas han expulsado a cientos de miles de musulmanes rohingya de sus hogares. De la manera más violenta y brutal, debemos reconocer las raíces de la represión religiosa. Los regímenes autoritarios y los autócratas nunca aceptarán un poder superior al suyo, y eso causa todo tipo de asaltos a la dignidad humana. Eso fue Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, hoy en el Vaticano en defensa de la libertad religiosa en Cuba.
Gracias, Marielena Cruz Arena. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba, ya este miércoles 12 de octubre. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico, a Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, mañana, nuevamente, jueves a las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama informativo nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Los invitamos ahora a seguir en el boletín de noticias de Radio Martí, concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930. y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.